Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Se cumplen 20 años del atentado terrorista más trágico que ha vivido nuestro país, 20 años del 11M en Madrid. En nuestra región, hace muy poquitos minutos, se acaba de llevar a cabo un homenaje con motivo de ese Día Mundial de las Víctimas del Terrorismo en el Parque de la Magdalena, y es inevitable pensar en todo lo que vivimos y nuestros recuerdos de hace 20 años. ¿Dónde estabas tú hace 20 años? ¿Cómo te enteraste de la noticia? Fue bien prontito, a primera hora de la mañana. Hoy tenemos la suerte en COPE Cantabria de contar con un testimonio de un médico cántabra que estaba trabajando en aquellos momentos en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Jaime.
¿Qué recuerdas de aquel día, hace 20 años?
Bueno, pues yo recuerdo levantarme por la mañana y al salir de la ducha y estar preparándome para ir a trabajar al hospital, recuerdo oír dos golpes muy secos desde en mi casa, como si alguien estuviese trasladando muebles y se les hubiesen caído al suelo. Y me sorprendió, mi compañera de piso y yo nos sorprendimos con esos golpes a esas horas de la mañana. Y después, como a los 10 minutos, sonidos de ambulancias, muchísimas ambulancias. Y entonces supimos que algo muy grave había pasado. Intentamos enterarnos de qué es lo que podía haber sucedido y pusimos la radio, la televisión, y nada, no conseguíamos enterarnos hasta que nos empezaron a llamar nuestros familiares, porque a mí mi madre desde Santander y a mi compañera desde Antequera, que había habido unas bombas que eran en Atocha, nosotras vivíamos muy cerquita de Atocha, y que no saliésemos de casa porque había amenazas de más bombas.
Un momento, supongo que de alta tensión y de no saber qué hacer, ¿no?
No, nosotras lo tuvimos claro. Nosotras cogimos el coche y salimos directas al hospital. Aunque nuestra hora de entrada era más tarde, fuimos directas.
¿A qué hora era, más o menos?
Fue a las 7, fue 7 y poco. O sea, yo recuerdo estaba recién salida de la ducha, vamos.
Y en ese momento, claro, el Hospital 12 de Octubre estaba muy cerquita.
A 5 minutos de nuestra casa.
Uh-huh. Y en aquel momento, ¿qué viste a la entrada del hospital? ¿Caos, organización, gritos, tensión?
Nosotras cuando llegamos pasamos por la puerta de urgencias y lo que vimos allí fue muchísima desorganización y muchísimo caos. Mucha gente llegando con coches que les traía la gente llegando andando, no sabíamos muy bien de dónde llegaban. Y bueno, nos resultó muy sorprendente que en los 5 minutos que tardamos en cambiarnos y volvimos al servicio de urgencias, estaba todo organizado. O sea, fue como impactante el ver cómo nuestros compañeros, sobre todo pues los jefes de servicio, que habitualmente a urgencias no van, habían organizado todo el servicio de urgencias para que cada paciente, en función de lo que le pasase, pudiese estar en un sitio, en el sitio concreto donde se le iba a tratar su problema.
Pero al final, lo que te encuentras ahí, Mercedes, es algo dantesco, ¿no? Empiezan a llegar heridos, que yo no sé si alguna vez en tu vida habías tenido que tratar un tema tan grave. Lógicamente no, porque luego la dimensión del atentado fue tremendo. Pero en aquel momento, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Estabas preparada para trabajar en lo que tenías que trabajar?
No, ninguno estábamos preparados. Entonces, sí que es verdad que se organizó como una comisión de crisis con la gente más experta y nos fueron distribuyendo. Yo en ese momento era residente, estaba en mi último año de especialidad y llegamos allí y preguntamos, ¿qué hago? Y nos fueron distribuyendo en función de nuestra categoría. Pues a los más mayores, como era yo, nos pusieron en la puerta a ir recibiendo a los pacientes y nos dieron unas pautas, pues qué cosas teníamos que preguntar para saber nosotros ir distribuyendo a esos pacientes a los sitios más adecuados.
Supongo, Mercedes, que fue el momento más tenso de tu vida laboral, ¿no?
Sin ninguna duda. Sí.
¿Y al final uno se pierde? ¿O tenías esas 3-4 nociones que te habían indicado y actuabais como una maquinaria perfecta en el hospital?
Eso es. O sea, yo creo que nunca he visto trabajar en el hospital de esa forma tan coordinada como ese día. O sea, a mí es lo que más me sorprendió y con lo que me quedo.
Imágenes muy duras, supongo.
Sí,
de
bueno,
lo que tuviste que ver y vivir en ese momento.
Sí, muy muy duro, y el cerebro, que es una máquina también muy muy perfecta, olvida partes. Yo tengo lagunas de ese día, hay cosas de las que no me acuerdo, hay momentos de los que no me acuerdo.
O que no quieres acordarte.
Pues o yo no quiero acordarme o mi cerebro ha decidido que a lo mejor es mejor olvidarlo.
En aquel momento uno sabe lo que está haciendo, lo que está tratando, a qué se está enfrentando. Me explico. ¿Estás trasladando cuerpos desmembrados o de gente que está prácticamente muerta?
Sí.
¿Uno cómo reacciona en esos momentos?
Pues la adrenalina hace que en ese momento tus miedos y tu no sé cómo explicarlo, desaparecen. Entonces tú sabes que lo tienes que hacer y lo haces. Te han dicho qué es lo que tienes que hacer y funcionas un poco como un autómata, ¿no? Yo me acuerdo que yo lo que tenía que hacer era preguntar, ¿te duele algo? Y escuchas bien. Y entonces, donde te decían que les dolía, tenías que explorar, hacer una exploración muy, muy rápida. Y bueno, pues cuando explorabas, a veces a los pacientes les dolían cosas que no estaban.
Tremendo. Vuestra labor impagable tuvo rédito. ¿Tenéis conciencia de, con esa labor sobre el terreno, en el momento justo del atentado, hubo éxito en la mayor parte de vuestras intervenciones o eran tan tan graves las heridas que era imposible poder hacer algo?
A ver, yo pienso que la mayor parte de los pacientes que llegaron al hospital fueron intervenidos y tenían que ser intervenidos con éxito. Y yo recuerdo que a las 3 de la tarde estaban todos los pacientes que tenían que haber sido operados, estaban operados. Yo estaba de guardia ese día 24 horas. Y la recuerdo como una de las mejores guardias de mi vida, porque muchos pacientes que estaban en el servicio de urgencias al enterarse, aunque estaban enfermos o necesitaban ayuda, pidieron el alta voluntaria para irse a su casa y dejar espacio para los pacientes que venían. Entonces fue un acto de generosidad también por parte de muchísimos pacientes para ayudar también.
¿Y después qué? Esa noche, después de esa intervención, ¿pudiste descansar? ¿Cuándo empiezas a darte cuenta de la gravedad del asunto, de la suerte que habéis tenido en que esa bomba no estallara en el momento de ir al hospital y de lo que habéis hecho para salvar todas las vidas posibles?
Pues yo ese fin de semana fue un fin de semana terrible. Lo recuerdo como en el sofá, sentada como con la mente en blanco, estaba como ida. Y el lunes siguiente, cuando llegué a mi centro de salud, porque yo en ese momento trabajaba en un centro de salud, al ir a hablar con el primer paciente de la mañana, me derrumbé y no pude seguir.
¿Al día siguiente?
El lunes, esto fue un viernes, fue el lunes. Y recuerdo que mi tutor, porque tenía un tutor que estaba a mi cargo, me sacó de la consulta y me dijo, vete a Santander, vete a tu casa y cuando estés preparada vuelves.
¿Cuánto tardó?
Una semana.
Una semana.
Sí. Una semana sin poder, no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie. Fue una experiencia muy, muy dura.
Y que ahora, 20 años después, lógicamente uno se emociona al recordarlo. ¿Te queda algún tipo de secuelas? ¿Una experiencia traumática? Ahora que, cuando echas la vista atrás, ¿de qué te acuerdas?
Pues mira, me acuerdo de... Pues que me acuerdo de una niña que nos trajeron. Nosotros trabajamos en un servicio de urgencias de adultos y nos trajeron una niña, no me acuerdo, como de 3 o 4 años, que ella lo único que preguntaba era por su madre y no sabíamos dónde estaba su madre, ni quién era su madre, ni nada. Y a los 10 días más o menos que fui capaz de encender la televisión y ver algo, en un programa que había por las tardes, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, apareció esa niña con su madre que la había encontrado. Entonces fue como...
Ya mereció la pena.
Sí, mereció la pena. Eso. Estuvimos todos como muy pendientes de esa niña porque estaba sola ahí en el hospital. No tenía ningún familiar al que pudiésemos recurrir. No conocíamos a quién llamarla y fue como... Estábamos como nos turnábamos para estar pendientes de ella, ¿no? Y era también nos ayudó mucho esa niña a nosotros a desconectar a ratos ese día, el estar con ella.
Pues Mercedes, han pasado 20 años... Seguirán pasando todos los años, pero esas secuelas esperemos que no tengan ningún tipo de rédito psicológico y que sea un recuerdo de lo bien que trabajasteis y de cómo os lo currasteis para poder salvar todas las vidas posibles. Ha sido un placer hablar contigo hoy en COPE Cantabria.
Igualmente, Jaime, muchas gracias.
Darling, stay with me. somos uno. No, it's not a good look and some self-control.